Estimados amigos, hemos tenido el enorme placer de participar junto al pueblo de Loreño, al intendente municipal del departamento de Soriano, a todas las autoridades civiles, a todas las fuerzas de la sociedad que hoy han formado parte de este fantástico desfile. Un desfile en donde pudimos advertir las distintas expresiones de la vida ya centenaria de la ciudad de Dolores, que hoy, al celebrar sus 200 años, festeja una historia que forma parte de la mejor historia del Uruguay. Sin ninguna duda, el departamento de Soriano está inscrito en la mejor historia del Uruguay. Ha sido además un departamento señero en las luchas por la independencia, lugar en donde se dio el primer grito en favor de la independencia, un departamento de trabajo, un departamento de producción. Bien ha hecho la Junta Local al entregarme en ese escudo de la localidad, resaltar el hecho de que Dolores es el granero del Uruguay. Y cuando uno llega de avión al departamento y se acerca a esta zona, y ve cómo han sido trabajados los campos y cómo están sembrados los campos de cebadas y trigos y cómo están preparadas las tierras para los cultivos de verano, advierte que tal afirmación, además de ser real, es la expresión de un enorme esfuerzo. Dijo el señor de la Fuente, que habló en nombre de la comisión organizadora, a quien tenemos todos que felicitar por el esfuerzo que ha hecho, que el departamento y el país todo, y dijo con verdad, está pasando por las dificultades propias de una zona, de una región, y ahora, amén de ello, de un mundo que tiene dificultades. Sin embargo, cuando uno llega a la ciudad de Dolores, cuando uno ve el esfuerzo que se ha hecho este año por los agricultores para sembrar, cómo han bajado los costos de la siembra, cómo han preparado sus tierras en trigos y en cebadas, y luego vendrán las plantaciones de segunda, de girasol y de soja, uno advierte que no solamente en Dolores, sino en todo el país, existen fuerzas, fuerzas enormes, que provienen de la esencia de la manera de ser de los doloreños y de los uruguayos. Me voy ahora a Maldonado, para en el cuartel de Dragones de Artigas celebrar un 23 de septiembre una fecha más del héroe oriental, diciendo que también en esta ciudad se le está haciendo honor a él. No solamente honor con este desfile, honor con esta participación, sino honor con la decisión de trabajo y de impulso pese a las dificultades. Hemos conversado mucho con el señor Intendente La Paz, y hemos visto cómo la administración departamental junto al gobierno nacional están empeñadas en hacer esfuerzos que concretamente aquí en Dolores, gracias a esos esfuerzos conjuntos, se han materializado ya en construcciones, en zonas ubicadas en la ciudad de Dolores, que nos permitirán poner rápidamente en movimiento fuerzas del trabajo local. También me ha planteado cosas vinculadas a determinadas producciones agrícolas. También hemos conversado en forma reiterada de cosas que tenemos que hacer en Soriano, a los efectos de reordenar los gastos provenientes de los presupuestos vinculados a la enseñanza, para acercar al departamento en función de sus reales necesidades, oportunidades de ocupación y oportunidades de trabajo. Vamos a trabajar codo a codo con las autoridades departamentales, y estamos absolutamente convencidos que el trabajo agrícola este año de nuevo va a significar una expresión clara del esfuerzo renovado y denodado de la gente de campo, particularmente de la zona doloreña. Yo les agradezco muchísimo haber recibido esta invitación para participar de esta celebración, que es una celebración de todo el país, y lo felicito. Dolores siempre ha sido una ciudad pujante y no va a dejar de serlo.
Señor Presidente, ¿en qué se basó la negativa o se fundamentó para no recibir a la comisión directiva de la Asociación Agropecuaria de Dolores.
Perdón, señor, yo tengo una agenda muy organizada por parte de la propia Comisión de los Festejos. A mí no me incorporaron en esa agenda ninguna audiencia particular a ninguna de las personas que pudieron haber tenido interés en conversar conmigo. Desde el punto de vista agropecuario, el gobierno ha hecho enormes esfuerzos. No solamente prácticamente ha eliminado todos los gravámenes nacionales a la producción agropecuaria, absolutamente todos. No se paga impuesto de patrimonio a la tierra, no se paga el impuesto de patrimonio ficto, no se paga impuesto de enseñanza primaria, se contribuye por parte del gobierno nacional a un porcentaje que amplía el esfuerzo que se está haciendo en favor de pago de un porcentaje de la contribución inmobiliaria. Hemos eliminado los aportes patronales al BPS, hemos dado prórrogas, hemos organizado además el cupón cero al que se han presentado, pese a la negativa de algunas organizaciones, digamos, gremiales, miles de ciudadanos. El Banco República está haciendo inclusive acuerdos con los productores que han optado por esos acuerdos en lugar de optar por el cupón cero, como notoriamente he tenido información directa de lo que está sucediendo en algunas áreas como en Carmelo. Quiere decir que el gobierno está haciendo todos los esfuerzos posibles para bajar los costos. El gobierno insiste en la necesidad de bajar el costo uruguayo, para lo cual el gobierno está planteando tres cosas. La primera, hacer asociaciones con los, digamos, con las organizaciones públicas como el ANCAP, como el AUTE, como la ANTEL, para poder bajar el precio de las tarifas eléctricas, de las tarifas en los combustibles, de las tarifas en la telefonía. Al mismo tiempo bajar el IVA, bajarlo del 23 al 19, y al mismo tiempo revisar lo que son las exoneraciones fiscales. En el Uruguay, las exoneraciones fiscales solamente de IVA suponen 800 millones de dólares de impuestos que se exoneran, que no se cobran. Y si usted toma a eso otras exoneraciones, pasan los 1.000 millones de dólares. Quiere decir que el Parlamento de la República tendrá la oportunidad, antes de que termine el mes de septiembre, de recibir esos proyectos de leyes, analizarlos y discutirlo para ver si podemos realmente bajar el costo uruguayo.
Doctor, señor presidente, de la conversación mantenida con el señor intendente, ¿ha surgido algún tema prioritario para la zona?
El intendente me informó de lo que él había presentado, planteado y obtenido de la comisión sectorial fijada por la reforma de la Constitución, que tiene por propósito llevar adelante la transformación y, digamos, construcción en un barrio muy importante aquí en Dolores, el Chaco, para lo cual ha recibido algunos millones de dólares. Al mismo tiempo, me hizo llegar la solicitud de una organización agropecuaria que me va a ver el lunes en Montevideo para obtener ante el Ministerio de Salud Pública permisos especiales a los efectos de llevar adelante determinado tipo de plantaciones. Pero hemos estado conversando con el intendente desde hace tiempo con respecto a cosas en Mercedes, que es una ciudad que necesita colaboración y apoyo, y vamos a estar permanentemente en contacto con las autoridades municipales.
Doctor Jorge Banchi, sabemos que los secretos religiosos son confesionales. ¿Ahora qué le pidió a la Virgen de los Dolores?
No, yo no creo que deba pedir nada. No tengo derecho a pedir nada. Yo tengo obligaciones. Yo creo que los gobernantes no tenemos que pedir, tenemos que tratar de dar. Y dar quiere decir no solamente trabajar todos los días, sin pausa, sino además empeñarnos en buscar soluciones que le amplíen los horizontes al trabajo de los uruguayos. Y yo en ese sentido quiero decir que mañana, lunes, en los Estados Unidos, prosiguen las conversaciones del 4+1. Las conversaciones del 4+1 tienen por propósito buscar un acuerdo comercial que habilite a los productores del Uruguay a entrar en mejores condiciones al mercado canadiense, al mercado norteamericano y al mercado mexicano. Sin ninguna duda, ese es un hecho sustantivo en la vida económica futura del Uruguay. Los países no precisan dádivas, precisan oportunidades para poder vender lo que producen. Yo recuerdo perfectamente que en el año de 1955, yo acompañé a mi padre cuando era presidente de la República a los Estados Unidos, y el planteo que hizo entonces el presidente de la República a los Estados Unidos eran que nos compraran los productos de lana que nosotros vendíamos, los famosos tops de lana, de los cuales hoy somos productores de los más importantes del mundo y los vendemos a todos los mercados. Hoy estamos en el mismo asunto. Hoy tenemos que obtener el acceso a los mercados. Si un país como este tuviera acceso pleno a los mercados con lo que produce, no tenga usted duda de que el problema de la desocupación en el Uruguay desaparecería rápidamente. Si nosotros podemos obtener en los Estados Unidos el acceso a los mercados de las confecciones de lana, similar al que pueden tener países como, al que tienen países como la República Dominicana, como Centroamérica, no tenga usted duda que la industria textil del Uruguay multiplicaría por 7 o por 8 o por 10 aquellas personas que tienen hoy ocupadas. Y en vez de exportar 20 millones de dólares, estaríamos exportando 100 millones de dólares de confecciones. Quiere decir que si nosotros, en vez de tener 2.500 toneladas de cuota para exportar queso a los Estados Unidos, tuviéramos 25.000, que no es absolutamente nada en ese mercado, pregúntele a Calcar cómo le iría, y a todas las cooperativas del litoral cómo le iría. Nosotros no queremos dádiva, no queremos otra cosa que oportunidades para vender lo que producimos en mejores condiciones de competitividad y de calidad y de precio. Eso simplemente es lo que el Uruguay demanda y lo que el país está luchando por alcanzar.
Señor Presidente, la exportación del papel, que en eso nos comprende la ciudad de Mercedes Palmer, ¿qué perspectiva hay hasta el momento?
Mire, yo no tengo un dato fidedigno que me permita darle a usted una respuesta, porque Palmer en este momento está con la gente en el seguro de paro. Nosotros hemos tomado contacto a través del Ministerio de Industrias, y le he pedido al Ministro de Industria que esta semana me dé una información acabada con respecto a esa situación. Por tanto, si yo le dijera a usted qué es lo que conozco del tema para dar una respuesta cierta y fidedigna, hoy le estaría diciendo una cosa que no se ajustaría a la realidad. Le he pedido al Ministro de Industrias, que se ha conectado con la gente de Palmer, que me haga esta semana un informe exhaustivo y minucioso de qué es lo que podemos hacer para ayudar a Palmer.
Bueno, doctor, gracias. Punta Chaparro, el puente, el enlace vía Punta Chaparro con Rasta, pero este largo.
No, señor, no es viable eso. No es viable, tenemos ya el puente de San Martín, el puente San Martín, del cual ayer celebramos los 25 años. No es viable porque ese enlace no cambia absolutamente para nada la realidad comercial. Se está terminando el puente en Victoria sobre el Paraná. El puente en Victoria sobre el Paraná va a permitir atravesar el río Paraná desde Santa Fe a Entre Ríos y va a conectar directamente con el puente San Martín y va a permitir a todo el interior argentino, fundamentalmente a Córdoba y demás, tener una comunicación directa con Brasil y con el Uruguay a través de los dos puentes, Victoria y San Martín. Por tanto, el Zárate Brazo Largo Chaparro no agregaría absolutamente nada a lo que ya existe como medio de comunicación. Nosotros en materia de puentes tenemos dos prioridades. La primera es el puente entre Concordia y Salto, que es un puente relativamente barato que pretendemos llevarlo a cabo rápidamente. Y la segunda, que esperamos la aprobación en el Senado argentino del tratado que ya aprobamos en las cámaras en el Uruguay para la eventual construcción entre Punta Lara y Colonia del puente entre Colonia y Punta Lara. Lo que quiero claramente significar es que no hay ningún puente suficiente, ni hay ningún puente que elimine a otro. Cuanto más puentes hay, más circulación de bienes, más circulación de personas. Lo que sin ninguna duda va a aumentar muchísimo la circulación del puente San Martín es la habilitación del puente sobre Victoria. Ayer me dijo el gobernador Montiel de Entre Ríos que el puente tiene un viaducto muy grande a la salida del puente, porque es una zona de bajío muy grande, y que el viaducto está un poco detenido, un poco atrasado por las dificultades financieras en la Argentina. Pero si usted mira el mapa y ve el puente Victoria, que está un poco al norte de la ciudad de Paraná, ¿no?, y de Rosario, usted va a advertir rápidamente que esos dos puentes juntos van a operar como un canal enorme de comercio hacia el corazón de la Argentina, fundamentalmente hacia la provincia de Córdoba, y va a aumentar sensiblemente el tránsito por el puente General San Martín.
La última, doctor. Usted, se han adelantado varias obras para el departamento de Soriano, de futuro, ¿no? Y los desocupados que han manifestado, han tenido contacto con usted en Cardona, también han elevado notas al doctor Raúl Lago, visitó una delegación de Soriano a las distintas autoridades. Espera respuesta porque, indudablemente, usted ayer, por ejemplo, en Freventos dijo de que hay que ingresar a las obras por sorteo, y no por tarjeta política.
Sí, señor.
Usted dijo que su pariente no entraban.
Sí, señor.
Bueno, ¿cuál es su opinión realmente sobre
lo que dije? Porque lo dije porque es lo que estamos practicando.
Aquí en el departamento
nosotros lo estamos practicando, nosotros lo estamos practicando, por ejemplo, en salud pública. En salud pública todos los cargos, los accesos a la salud pública se hacen por sorteo. O sea, hay distintas categorías en función de las distintas especialidades básicas, o sea, de servicios técnicos o semitécnicos, y luego se convoca por sorteo. Espero que las obras públicas, ahora por ejemplo, el señor intendente va a comenzar aquí la obra del barrio Chaco, y también supongo que cuando la empresa adjudicataria venga y convoque aquí, se hará como se ha hecho siempre, o como se debe hacer, por sorteo, en el sentido de que todos seamos iguales. Quiere decir que en esa materia ya tenemos posición tomada, no la vamos a cambiar. Muchas gracias.